Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, Deportes COPE Salamanca, un día más en la radio, en la COPE Radio Local, martes 17 de noviembre. Martes de Tertulión, vuelve la Liga y vuelve el Tertulión a la COPE. 100.3 FM, 1134 onda media en la web, en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. ¡Arrancamos! Antes de nada, mandarle un abrazo enorme a Germán San Máximo, ojeador del Real Madrid en Castilla y León, de aquí de Salamanca, un referente en este mundo que ha descubierto una cantidad tremenda de chavales, de futbolistas, y que ha estado unas semanas bastante, bastante fastidiado. Ya tiene el alta, está mejor, es un fenómeno en lo suyo, como persona, buena persona y amigo de esta casa además. Así que Germán, nos alegramos, cuídate mucho y descansa estos días. Vamos con el fútbol, porque vuelve la actividad a segunda vez, semana nueva después del parón, y vuelve la Liga. El domingo juegan los equipos de Salamanca. A las 4 en el Reina Sofía Unionistas Corujo. En Unionistas están pendientes de las nuevas pruebas de COVID que van a tener que hacer entre jueves y viernes, antes del partido contra el Corujo, para ver si ese positivo que ha dado uno de los jugadores de Unionistas ha repercutido en los demás, es decir, si ha afectado a más jugadores de la plantilla. Pendientes en Unionistas de esos test a final de semana. Además, también el domingo a las 5 de la tarde, los otros dos partidos. Guijuelo Deportivo de La Coruña en el Municipal, el Guijuelo después de palmar 3-0 en Compostela, de estar séptimo en zona de descenso, recibe al líder, recibe al todopoderoso Deportivo. Y también a las 5, en Pasarón, partidazo de la jornada, Pontevedra-Salamanca, el Salamanca que volvió ayer a los entrenamientos, llega con 3 puntos de 12, tercero por la cola del Salamanca, llega segundo el Pontevedra, rebufo del Depor. Y el Salamanca quiere levantarse en uno de los peores campos del grupo, que es Pasarón. Con un equipazo, el Pontevedra este año, con mucho dinero que se ha gastado, un rival muy difícil para el equipo de Sergio Egea, un Sergio Egea que está en el punto de mira, de cara al partido. Vamos a presentar al tertulión, que tenemos aquí a los caballeros en la mesa redonda. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos y todas.
¿Qué tal estás?
Mejor que Egea.
Mejor que ya estás.
Más tranquilo.
Manga corta, hace calor en Salamanca,
sí,
¿eh?
Sí, sí. El verano de... ¿Cómo se llama? El verano de...
El veranillo de... Seguro que lo sabe Carlos Tabernero. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuál es el veranillo?
Se supone que si es el de octubre es el de...
El de San Miguel.
Pero es que eso ya queda hace mes y medio, ¿eh?
Sí, bueno. Da igual, hay un veranillo ahora y...
Pues otro ahora.
Lo llamamos de alguna
cambio
manera.
Cambio climático.
Borja Barredo, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, escuchando Los Santos. Se nota que estamos en una cadena COPE.
Oye, te están gustando los programas últimamente. Ayer te gustó, ¿eh? El Carlos Llamas, Álvaro Rubio, tus amigos de Tiempo de Juego.
Mucho, mucho. La verdad es que muy bien. Da gusto escuchar pues otro tipo de personas que tienen otras opiniones del deporte salmantino.
Variedad, ¿eh? Qué bonito.
Sí, es lo bueno que tiene esta cadena.
Claro.
Libertad, ¿no?
Por mira supuesto. Que hace el micrófono cada vez más, ¿eh?
La verdad os hace libres, dice.
Estás más que en la sopa,
que preside esta casa. Publicidad.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón...
Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
Antes de arrancar con el tertulión, noticia en regional de aficionados, es una noticia curiosa. El Navega le ha comunicado a la Federación de Fútbol de Castilla y León que no quiere iniciar la competición. La regional empieza este fin de semana y dice el Navega que sus jugadores trabajan, sus jugadores tienen sus obligaciones y claro, un positivo o un aislamiento sería devastador para sus familias y para sus economías. Ahora lo hablamos todo, tertulión, hasta las 4 de la tarde, onda media, web, aplicaciones móviles. No se te ocurra perdértelo, vamos. Do-wop-a-do-wop-shoo, ba-do-ba-do-wop-a. Tertulión, Cadena Cope, estamos en la radio, estamos en la onda media, en la web, a las aplicaciones. Gracias a todos y todas por estar ahí, por seguir ahí un día más, porque pese a las circunstancias, aquí estamos, haciendo radio y esperando que paséis un buen ratito, como el que pasamos nosotros también, haciendo este programa y este Tertulión. La música sigue sin cambiar, ¿eh, Borja? La música sigue siendo esta que...
Bueno, ya mejoraremos. Estamos todavía en el mes de noviembre y habrá tiempo.
Oye, están mandando WhatsApp desde todos los lados, Garrote, que ¿qué te pasa con Borja Barredo? Que dices que está hasta en la sopa, que tampoco es para ese ataque personal, ¿no?
No, no, es que está hoy aquí, pongo la radio el jueves y también está hablando él. Además, habla más que Capi. Sí. Yo sé equilibrar un poquito voces, ¿no?
Es, no, que es tremendo. No, habla más Capi que yo, bastante más. Bastante más, porque de baloncesto sabe bastante más.
Pero eso es porque es bueno, ¿no?
Porque vende seguros y vende motos también por la radio, ¿no?
Y humo.
Y en sus horas libres.
Oye, para eso sabéis.
Pues mira, a lo coordinado mejor bien. Hay algún club que lo puede fichar.
Sí, hay máquinas de humo, Garrote,
sí,
¿eh?
Sí. Que ahora bien. Ya menos, pero antes pasabas por la calle Zamora y decías, ¿qué se está quemando aquí?
Así, ¿no? Por donde el mántico que no veías ni el nombre, ¿no?
Exactamente.
Era todo fabricado.
Cuando estaban los Zurita y esa gente.
Que bueno, no se sabe si siguen los Zurita, ¿no? Porque Zurita, ¿qué pasa con Zurita?
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Sí, qué cachondo es el Zurita, ¿eh?
¿Qué es el jugador? Tampoco se sabe nada del jugador.
No, nada, nada. No, el jugador, ¿cuál? El hijo. Está jugando en México, me parece.
Se fue también para allá.
Sí, 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 estaba jugando en un equipo, pero el presidente, missing. El presidente dijo, oye, que vamos a vender el club.
Estará buscando aguacates.
Dijo por ahí en ¿dónde fue? En ESPN, me parece.
Además, sí, sí, además, sí, dijo, sí, fue una bomba,
junio,
fue una,
junio. No lo dijo en cualquier bomba. Sitio. O sea, lo dijo en la ESPN.
Sí, sí.
Y se fue y no volvió. Bueno, como otros tantos, ¿no? También Mora tampoco está.
Está con los aguacates.
Pues los aguacates están en horas bajas. Con el COVID, tienen COVID los aguacates también. Oye, esto del Naviga me llama la atención, porque no es fácil encontrar un equipo o un club, por mucho regional que sea, que, coño, que le diga a la federación, oye, que yo no quiero competir. Que, a ver, estos chavales no viven de esto, evidentemente. Tienen sus trabajos, sus familias, y es tremendo, ¿eh? Le han dicho a la federación, oye, que yo no quiero jugar, que es que mis jugadores tienen familia, tienen trabajos y se la juegan a un positivo o a un aislamiento.
Al final yo creo que en la mayoría de los clubes puede el deseo de jugar, el deseo de disputar sus partidos, el deseo de, como nos pasa a todos en la vida normal, de intentar en este año tan difícil, tan complicado, buscar la mayor normalidad posible, ¿no? Pero claro, si te pones a reflexionar, pues al final son posibles positivos, entrar en casa con tu familia, no poder ir al trabajo, cuando a lo mejor dependes, bueno, a lo mejor no, seguro que la mayoría dependen de ello. Cuestiones también como el aplazamiento de partidos, que te hacen que para un encuentro un miércoles o un jueves, que de la segunda vía hacia arriba se puede jugar sin ningún problema, pero a partir de tercera no es tan fácil. Si es que si uno se pone a analizar, es cierto que hay bastantes argumentos para que las categorías más modestas, en la situación actual y tal y como está el índice de contagios en España, pues no empiecen precisamente ahora.
Pero fíjate que ya con lo que expones, que estoy absolutamente de acuerdo, lo que te extraña es que no haya más clubes que lo hagan. En regionales y en estas cosas aficionados, ¿no?
Yo lo respeto, me parece una medida, precisamente porque no viven de ello, porque tienen sus propios trabajos y económicamente no juegan al fútbol por ese motivo. Pero a mí me recuerda un poquito al caso Fali durante la pandemia, ¿no? Yo, lo dijimos el pasado jueves en la tertulia de baloncesto, yo creo que hay que convivir con ello y adaptarse a ello. Y cada vez asimilar más que esto, por lo que nos están diciendo, va a ser otra enfermedad más con las que vamos a tener que convivir, igual que con la gripe. Y bueno, creo que el proceso de adaptación pasa por asimilarlo, por parar, por cuando decíamos que era una lesión, un esguince de tobillo, y que son 15 días, pues ahora... El problema que tiene es que, bueno, que dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés, como está ocurriendo, estamos viendo en segunda B, cuando no es deporte profesional, pues en algunos casos hay que confinar el equipo o en otros casos simplemente a la persona con la que conviven, las personas con las que conviven con esa persona.
Estoy de acuerdo con lo que dice Borja, porque además, fíjate, tienes otro punto discordante en esto. ¿Cuánta cantidad de clubes provinciales están deseando que les dieran el visto bueno para empezar a entrenar con los chavales? ¿Cuántos chicos y cuántos padres están deseando que su hijo vuelva a hacer deporte, no? Entonces, bueno, es que las circunstancias son las que son y está, yo estoy de acuerdo con Carlos en lo que dice y es lógica la postura del Naviga y también es lógica la postura de otro club que quiere intentar volver a la normalidad, como dice Borja, asimilando las circunstancias que ahora mismo estamos
claro,
viviendo.
Claro, pero aquí lo que manda es el pan, ¿eh? Y el pan al final,
tú
trabajas en la Renfe, trabajas en... Y, oye, mira, que es que el domingo jugó un partido y resulta que el equipo contrario había dos positivos. Entonces, claro, me tengo que confinar 15 días.
Es que aquí puede... Claro, lo que entra en conflicto es el deseo de jugar, porque estás viendo que en las divisiones profesionales se está jugando, pero claro, ellos tienen unos recursos para realizar un control y también existe existe el factor económico de que ellos viven de ello, que hace que claro, que los jugadores de regional digan, ¿por qué los de primera si nosotros no? Pero yo a la vez está el otro factor, el tema de mi vida va por otro lado, yo ya me dedico a otra cosa, mi sustento económico viene por otra parte y por tanto es un riesgo grande. Yo siempre he sido partidario en todo lo que nos está pasando este año de tratar de buscar el equilibrio entre
hacer hace con todo, la vida Carlos, lo más normal posible. Siempre buscar el equilibrio.
Claro, eso es, tratar de buscar
pocas veces lo
la normalidad lo más posible, pero siendo cautos. ¿Se lo puede permitir la regional? Y ahí es donde entra la queja del Navega. Quizá no nos podamos permitir un seguimiento para competir. Y ahí tendrán que entrar las federaciones para ver si es posible o no.
Es que es eso. Y el tema económico. Lo que supondría para un club de regional el tener que llevar esos controles. Porque yo te compro eso que decías de la Renfe y no sé qué, ¿vale? Pero también te puede romper el cruzado jugando el domingo y también influye a tu trabajo. Javi, ¿no? Es un poco no es el mismo riesgo, el tema, hombre, de la pandemia, ¿no?
Claro.
De que puedes contagiar a más personas.
Sitios, la pandemia.
Pero que yo creo que principalmente es el tema de no tener infraestructura para poder tener esa seguridad de que las cosas están haciendo bien con el corona, ¿no?
Por cierto, sin Carlos Tabernero esta tertulia sería insoportable.
Posiblemente.
Sería insoportable.
No creas,
sí,
no
porque
creas.
Es el que. Porque le escuchas, ¿no? Y te quedas tranquilo escuchando, claro.
Lo vais a descubrir dentro de poco.
Sería una cosa tremenda que todos fueran garrotes y barredos, ¿no?
¿Has tenido piropos Borja? ¿Has tenido piropos tú? El próximo soy yo.
Ya vale, te tocará.
Guapo.
Algún día te tocará. Hablando de positivos, en Unionistas hay un positivo. Y es el primer equipo del subgrupo de Segunda B que tiene un positivo. Le ha tocado a Unionistas. Yo lo decía ayer, a mí lo que me asusta de este tema. Está pasando constantemente, ¿eh? En Segunda B. Ayer hablamos con Carlos Llamas, nos decía el Langreo que había tenido casos, se tuvieron que aplazar con el Burgos, tienen otra vez un caso el Langreo que ha salido hoy o ayer. Está pasando en toda la Segunda B, pero aquí es la primera vez que nos pasa. A mí me asustan mucho los antígenos, porque me parecen... Ayer lo hablaba con un amigo, decía, si es positivo es un 100% de fiabilidad, pero si es negativo tienes un margen de error bastante alto.
Para mí no mires, y te lo digo con toda sinceridad, Pablo, porque a virólogo no pienso hablar.
Yo,
o sea,
tampoco.
Que lo no, siento, que no que es no, porque...
Que no hablo de virólogos, Borja. Hablo de,
no,
yo ayer hablaba de
no
esto
opino...
con una persona que sabía, pero a lo que voy es, tú como aficionado, ¿ves lo del positivo unionista? ¿Y qué piensas?
Yo, lo que digan los médicos, si consideran que esta persona tiene que estar aislada junto con su equipo y la federación lo considera, bienvenido sea. Aunque parezca mentira, no hablo de lo que no controlo. Y de este tema no controlo. Sí puedo decir de este tipo de test que se está evolucionando mucho en el deporte, que están llegando informaciones de que en un futuro se harán a un coste mucho más económico y que se podrá utilizar en deportes de tercera, segunda, de balonmano, que ha sido la primera federación que empezó a hablar de este tema. Porque claro, si tú sales de casa o antes de preparar un partido, todo el mundo se hace este test a un euro, a un euro y medio, que es lo que se está comentando, que puede llegar a costar, pues entonces eliminas casi cualquier tipo de posibilidad de que puedas contagiarlo. Me vuelvo con lo que me has dicho. Yo lo siento, pero no hablo de ese tema, porque no lo controlo. Me parece que lo que hagan, bienvenido sea la parte médica, y chapo.
Al final, volvemos a lo mismo, a tratar de buscar el equilibrio y demás, pero en este caso, yo creo que tiene la parte negativa que comentabas tú ayer en el programa, es decir, que la fiabilidad no es tanta para los negativos, pero la parte positiva de que en cuanto localizas un positivo es igual que un PCR, lo aíslas, el resto del equipo sigue entrenando y demás, ¿no? Habrá que tratar de fijarse en eso si queremos que siga la competición. Yo lo comparo mucho con lo que ha sucedido en la NFL, en la Liga de Fútbol Americano. Entre las jornadas 3 y 5 hubo una multiplicación de contagios, y más que multiplicaciones, que no se sabía muy bien cómo reaccionar, se empezaban a aplazar partidos, incluso se hizo un protocolo para qué sucedería si se tenía que suspender o aplazar la temporada, y sin embargo, precisamente a partir del primero, y cómo empezaron a funcionar con el primero, y aprendiendo de los errores que fueron cometiendo con esos primeros positivos, pues se logró encontrar el equilibrio que tienen hoy, ¿no? Con muchas más pruebas, eso sí, y demás. Que a lo mejor ahora, al ser antígenos, si ven que empiezan a multiplicarse los positivos, hay que plantearse no solo hacer uno, sino dos, si además baja el coste, como decía Borja, pues quizás sea la solución, no lo sabemos. La parte mala que tiene Unionistas es que ha sido el primero que le ha pillado y va a ser un poco el conejillo de Indias, pero también la parte positiva, que va a ser el que mejor va a saber cómo reaccionar a partir de ahora.
Y el Salamanca en Pasarón, Javi Garrote, ¿tiene carita de positivo, de negativo? ¿De qué tiene carita?
De pasarlo mal, si no cambia. Entonces, bueno, no sé. A ver, vamos a ver qué tal le ha sentado esta semana de absueto, ¿no? Yo me fui del Mántico último día con malas vibraciones por lo que vi y no sé, creo que es un partido donde el Salamanca puede volver a demostrar que muerde y que tiene ideas claras como hizo en Riazor ante un rival llamado a estar por encima con mayor presupuesto y con más calidad, pero claro, tiene que recuperar esa versión y la manera de recuperar esa versión es también un poco el planteamiento del míster, ¿no?
Borja.
Más de lo mismo. Sí es cierto que todavía nos genera muchas dudas de qué sistema va a utilizar el cuerpo técnico, qué jugadores va a contar. Para mí importante el tema de Nacho en el lateral. Si puntualizamos con jugadores, pues creo que un ex del Pontevedra será el primero, tendrá súper ganas de engancharse, de jugar, de competir ante su ex equipo. Y luego, sobre todo, qué línea defensiva, que tanto hemos estado hablando durante estos días, que tanto ayer todavía comentaba y de portería cero que decía Álvaro Rubio, pues bueno, creo que por ahí pasa. La delantera del Pontevedra sabemos que tiene muchísima calidad. Para el que no lo sepa, está Charles, ese gran jugador de Eibar, del Málaga.
Celta.
Primo de Yuri. Algo sabrán de delanteros,
sí, señor.
¿No?
Sí, señor.
Y bueno, pues...
Y Rufo, ¿eh? Que Rufo viene a hacer unos años en segunda B también espectaculares.
Pues es una familia muy deportista, que vinieron hace muchos años a Pontevedra y por circunstancias de la vida, Charles, en lugar de jugar en un primera, decidió formar parte del Pontevedra, que fue el equipo que la cogió cuando era un chavalito, y pues ahora lo vamos a tener que disfrutar.
Joder, Pontevedra con los brasileños, ¿eh? Delanteros brasileños. Igor de Souza, ¿os acordáis?
Grande Igor de Souza.
Igor de Souza, que hizo unas temporadas en el Pontevedra también tremendas. Carlos, ¿tú qué? Porque después de esta, yo no sé si esta semana de parón nos ha tontado a todos un poco, ¿no? Porque al final venías de unas sensaciones ahí muy raras con el Salamanca. El partido del Racing de Ferrol fue un partido muy raro y unas sensaciones que dejó al aficionado muy preocupado. No sé si esta semana ha contribuido a aplacarlos o a tontar directamente al aficionado, ¿no?
A eso iba precisamente, a qué se habrá hecho estas dos semanas y qué se estará haciendo. Porque las prisas nunca son buenas, aunque este año la temporada sea corta, y el Salamanca tiene que pensar más allá de Pontevedra en el largo plazo. Y estas dos semanas, más que para ganar en Pasarón, tienen que servir para poner el sustento y el modelo que quieres desarrollar en las siguientes jornadas. Porque al final el Pontevedra, puedes dar la cara, puedes hacer un buen partido, pero te puede ganar porque es un equipo que tiene muchísimas armas. El tema es que luego te vienen cuatro encuentros que sí son de la que yo considero la Liga del Salamanca, y en los que ahí sí que hay que puntuar y empezar a sacar resultados de 3-3. Y es lo que a mí me preocupa, que quizá por las urgencias que existen, y tú apuntabas una antes con Sergio Egea, se mire a muy corto plazo solo al partido del Pontevedra, se vea si va bien o no y se puedan sacar uno o tres puntos, pero no se esté planificando cómo quiere jugar el Salamanca el resto de las 12, 13 jornadas que queden.
Es que 3 de 15, corto plazo... Oh,
Egea.
3 de 15, digo, si pierdes en Pontevedra, o sea...
Pero hay un sí problema. Que... Yo lo que planteo,
con
no, más que el 3 de 15...
Perdón que te interrumpa. Sí. Con 3 de 15, no sé yo si el cuerpo técnico se mantendría.
Claro, yo entiendo que el cuerpo técnico ahí seguramente irá por las prisas que tienen ellos, pero yo voy más al equipo, al Salamanca. Si tú estás trabajando un equipo para jugar una liga en la que ya se ha visto después de 4 jornadas dónde tienes que estar, para mí es mejor, y quizá esto suene extraño, pero para mí es mejor pensar en las 18 jornadas, sino en la que viene. Y sé que en una temporada corta es completamente contraintuitivo, pero es que el Pontevedra te puede ganar aunque tú hagas un partidazo, como te pasó con el Depor. Y lo que me preocupa es que precisamente por hacer de nuevo un sistema, preparar 2 semanas enteras, dedicarlas al Pontevedra, estés perdiendo para hacer cómo quiere jugar realmente el Salamanca, que veamos realmente lo que el Salamanca quiere ser temporada.
Perdona, Carlos, quizás ese es el error del Salamanca o el error del cuerpo técnico.
Claro, que me preocupa.
Que no es tanto, él se ha adaptado 50 veces, yo creo que se adaptan al rival. Prácticamente pienso que el que haya cambiado 4 veces el sistema, aparte de lo que hemos dicho del señor Mora y demás, es porque se adapta un poquito al rival. Si ese sistema funciona, habría que mantenerlo. Si el problema fue contra el D, porque a pesar de la derrota, el equipo con ese sistema defensivo, que quizás sea el único partido en el que estuvo con portería prácticamente sin ocasiones por parte del Deportivo, pues había que plantear continuar con esa idea futbolística de 3 centrales, de 2 carrileros, de 2 puntas arriba, solo el Puma con el famoso Mora,
con el que toque
o Mora o el que sea, y reforzar eso, ¿no? Yo creo que estas 2 semanas le habrán venido bien al cuerpo técnico para valorar cuál es la mejor idea.
Yo te lo compro, Carlos, porque dices, bueno, hemos hecho en Pasarón un partido como en Riazor, se ha perdido, pues podemos albergar esperanzas de que en esta línea continuista, pues ahora vienen partidos donde puede tener resultado. Ahora, si me vuelves a tocar las piezas y cambias de esquema otra vez, o si haces el partido que hiciste en Guijuelo, dices, madre de amor hermoso. O sea, hemos tenido 5 jornadas, 5 pruebas... y no vemos progreso por ningún lado.
Yo no estoy de acuerdo, como decía Borja, en que Egea haya cambiado las formaciones acoplándose al rival. Y te voy a decir por qué. Porque yo en las ruedas de prensa, que ya uno lleva unas cuantas con entrenadores durante unos cuantos años, cuando le preguntas por el rival a Sergio Egea, te habla de que el rival se tiene que acoplar a Salamanca. Y eso es un entrenador, porque ya los vas viendo. Mira, por ejemplo, Larrazábal conocía mejor al rival que a su propio equipo, yo creo. El rival era un espectáculo, te hacía unos análisis del rival, del extremo, del central, pero del tal. Sergio Egea no conoce ni a uno, te lo digo. O sea, ni a uno.
Pablo,
él mira para lo suyo, punto.
La primera jornada de liga, él se adapta al rival.
Correcto, pero tú te acoplas al Depor porque sabes a dónde vas y sabes que el Depor es un equipo grande. A partir de ahí, te acoplas a Mora. No te acoplas al rival, te acoplas a Mora. Y juegas un 4-3-3 sin extremo izquierdo y juegas un rombo ahí de Van der Rey.
Pues ya que lo has dicho, lo digo yo, no quería ser el primero en decirlo. El señor Egea en Pasarón el domingo, o mira por él o mira por Mora. Si mira por él, planteará el partido como tiene que plantearlo. Si mira por Mora, pues volverá a hacer otro experimento.
No, pero
con gaseosa.
Tendrá que mirar por el Salamanca, como... Javi. Si vamos a ver, Mora igual, si pones un 4-2-3-1, puede jugar Mora. ¿Entiendes? Igual juegas con el Puma arriba, que te corre, con 2 en el centro del campo.
¿Quién defiende, Pablo?
Que no puede jugar Mora en el Salamanca,
que
hombre.
Yo no lo veo. Yo no lo veo. No. Yo no lo veo. Yo jugaría, ¿sabéis cómo jugaría yo? 5-3-2. Lo tengo
clarísimo.
¿Quién
aprieta tras pérdida de balón?
Perfecto.
Es que ese es el problema de este Salamanca.
A lo que voy es que tú puedes jugar con Mora. A lo que voy es, puedes jugar con Mora con un sistema normal, con un 4-2-3-1, con un media punta, pero con un cuadrado mágico, con un 4-3-3 sin banda, pues no. Eso punto número uno. Y punto número dos, porque hablamos de Egea. Yo creo que para Egea lo del domingo es una final. Si el Salamanca pierde 3-15. Yo creo que Sergio Egea tiene más papeletas de estar fuera que dentro de Salamanca.
Yo ahí me remito a lo que comentamos al principio de temporada. No es tanto el resultado, sino cómo lo hagas. Si tú ves un Salamanca que pierde como en Coruña, pero que empieza a tener las ideas claras, que es lo que no hemos visto, y precisamente la única victoria que tiene casi ha sido contraproducente, porque... digo, a nivel de cómo quieres jugar, porque a lo mejor el sistema sí que tenía que haber sido con 5 defensas, viendo la debilidad defensiva que tienes, y no empezar a hacer diseños extraños en cada partido. Yo soy de los que piensa que Pontevedra no debe ser una piedra de toque para nadie, igual que no lo debía ser Riazor. Tiene que ser lo que venga después. Claro, en una temporada corta, muchos dirán, y con razón... no te puedes permitir 2 tropiezos, Pontevedra y
otro. O sea, que para ti está perdonado de Egea si se pierde.
Yo desde luego, no, es a lo que iba. No voy tanto al resultado, sino a la forma. Si a mí me demuestras
yo te compro
marca,
eso.
Lo que viene
yo también
Riazor,
te lo compro.
Yo compro eso.
Yo desde luego creo que Egea se merece por lo menos otra oportunidad contra el Celta.
Yo también creo eso.
Si en cambio vemos otro Salamanca que vuelve a estar perdido, que tiene 3 cambios de sistema en el mismo partido, que no hay un buen planteamiento inicial y no hay lectura de partido, pues ahí ya.
Mira, os digo una cosa, perdona, la reunión de la semana pasada es capital. Esa reunión va a marcar seguramente el futuro inmediato del Salamanca. Fue una reunión, lo hemos comentado, muy dura. Los jugadores y el entrenador se reprocharon cosas a la cara. El entrenador a los jugadores y los jugadores al entrenador. Y para mí, no digo para mí, es que lo sé, esto es información. El futuro de Sergio Egea está en manos de los jugadores. Es decir, si los jugadores quieren al entrenador, lo vamos a ver el domingo. Yo estoy convencido. Si los jugadores quieren a Sergio Egea, lo vamos a ver el domingo, porque esa charla, insisto, fue muy dura. Y lo decía Jonathan Lacerda la semana pasada, de esas charlas a veces nacen temporadas nuevas. O no, lo vamos a ver el domingo. Pero para mí, Sergio Egea está en manos de los futbolistas.
Tú si fueras futbolista, ¿qué harías, Borja?
Yo, bueno, a ver, está claro que los futbolistas de ahora son los que ponen y quitan entrenadores. Por mucho que quieran los entrenadores de cualquier deporte... si los jugadores o el vestuario, por decirlo así, te quiere echar, te preparan una
salchina. Es que además, tanto cambio de esquema. Sacrificas, uno de los principales sacrificados está siendo uno de los líderes del vestuario, que es Usío, que ve cómo rotas con Clay por delante, cómo juega Owen Falconis gordo por delante, cómo juega Monarres, que pasa de todo por delante.
Y Amaro y Cristian, capitanes, que tampoco están jugando, Javi, ¿eh?
O sea, es que al final...
Eso es lo malo que tú indirectamente estás enseñándole al vestuario, ¿no?
Esas la gestión no está siendo para nada buena.
Esas declaraciones del segundo entrenador, que para mí me sorprende mucho en una gestión de egos, en un vestuario, gestión de, sobre todo, de minutos y demás, que hagas esas declaraciones y sobre todo lo que estáis diciendo vosotros ahora. Es que hay futbolistas que no se están mereciendo jugar minutos y hay otros que pueden entrar en una dinámica y decir, oye, es que son 18 partidos. Si encima no voy a jugar 3 porque este jugador que no ha dado nada me lo sigues poniendo,
está claro.
Pues está claro que habrá un momento en el que los veteranos...
Seguramente un Usío da pena juega el domingo en Pasarón y yo tengo duda de que va a ser de los tíos más involucrados que va a haber en el partido. ¿Por qué? Porque ama el Salamanca y porque lleva al Salamanca. Ahora te digo una cosa.
Pero hay que rendir,
Sí, pero personalmente a lo mejor se le pasa por la cabeza que te salve las castañas y el puesto Jorge Mora.
Quiero decir que Amaro también ama el Salamanca y tendrá que rendir. Y Cristian, pues, sabe lo que es esto y tendrá que rendir. Claro, nadie discuta a Sergio Molina. Yo voy a que.
Sí,
cuidado. O sea, que los futbolistas, yo no los libro de la quema para nada, ¿eh? O sea, para mí hay una buena plantilla este año. Yo el año pasado veía una plantilla, hombre, con Javi Carpio y Crespo los laterales, con Amaro titular todos los partidos, GU medio retirado, Tirlea, Hugo Díaz, Ubis. Hombre, es que este año tienes otras cosas. Yo el año pasado, es que el entrenador que venía, dices, madre mía, pues que... este año tienes cosas.
El domingo, con el esquema que plantee Sergio G en Pasarón, podremos analizar previo al partido de decir... ¿Se puede o no se puede? Lógicamente.
Ahora, hay que analizar también una cosa que yo quiero analizar. Es decir, Sergio Egea, si pierde otro partido, es un 3 de 15, es complicado, es un año muy, muy corto y entrarían las prisas. Quién sabe si pudiera ser destituido o no. A lo que voy es: en el Salamanca siempre lo mismo. O sea, no vale ni Sergio Egea, ni Larrazábal, ni Calderón, ni Pablo Cortés. Hombre, algo pasa de fondo, ¿no?
Y más que eso, ¿qué viene después de Egea? El Salamanca tiene un problema también muy grave a la hora de hacer no solo scouting de jugadores, que a veces apuntamos ahí, sino que ni se fían de entrenadores del mercado nacional, pero tampoco entrenadores que vienen de fuera han funcionado o han podido entrenar por el tema de las licencias. Es decir, ahí hay un agujero muy grande también a la hora de elegir los líderes, que cuando tú apuestas por alguien, como ha pasado con Larrazábal o con Egea, si te sale bien, bien, pero es que no ha salido bien
el agujero más grande del Salamanca está en la dirección, inteligencia o incompetencia deportiva.
Ahí está.
Y punto. Entonces... Porque estás en la jornada 5 y porque tienes a un tío sin papeles que te viene a cubrir un puesto de recambio en banda e incluso a lo mejor incluso a ser titular como extremo, porque tienes a un delantero que has fichado en julio, que ayer veía fotos del entrenamiento... Y sigue estando gordo, a más no
estuve
poder,
yo allí,
que es Duma,
confirmado,
porque
allí
tienes a Owen Falconis que está gordo, porque tienes a Monar...
Bueno, no, pero Javi, para.
Y voy
para,
más allá,
porque
¿eh?
Eso no es culpa de Octavio Mora. Que Falconis y Monar estén gordos,
es
yo
culpa
ahí no
de los jugadores.
Es culpa lo de Anderson Arroyo y es culpa lo de Duma que llegue cuando llegue.
Y a mí,
pero que
fíjate,
los futbolistas estén gordos es culpa de los futbolistas.
Más allá del scouting sobre los futbolistas, de lo que hemos hablado mucho, es el no tener un plan B si tu entrenador no te funciona. El no tener un perfil de entrenador que tú quieras, en el momento en el que tú echas ese entrenador, tienes 20 que sabes que se van a moldar a tu a cómo quiere jugar
pues
el Salamanca,
que
cómo quiere
gordo,
ser el Salamanca.
Por lo menos
tal
sanción.
Y ese es el problema.
Por
que
lo
es
menos
que
sanción.
No tienes...
Y luego no lo metas.
Pero
si
Javi,
es que están jugando.
Sí, sí. Pero vete
esos
más allá.
Están jugando.
Javi, con la dirección deportiva, vete más allá de los jugadores. Es que es un problema de concepción. No saben qué quieren para el Salamanca. Y ahí, claro, te viene un problema que es el largo plazo. Y lo estamos sufriendo en las dos temporadas anteriores y en esta.
A ver, Borja, que hable Borja.
No. Sí, me parece. Estaba pensando en lo del Garrote, que no es solo culpa de los jugadores. También tú, cuando fichas a un futbolista, tienes un régimen interno en el que hay un control de peso.
Estoy diciendo, claro.
Claro, y al final el futbolista se tiene que adaptar a las normas que marca un club. Y también, a ver, el cuerpo técnico también que tiene que darle un toque a este y el preparador físico. Yo creo que el club este año, no estoy de acuerdo con vosotros, yo creo que el club este año ha dado un paso gigante en hacer las cosas medianamente bien. La problemática de traer gente de fuera, pues la tendremos toda la vida, adaptaros, porque mientras esté este señor y traiga futbolistas de fuera, el problema de los papeles lo vamos a tener siempre, salvo que tengamos a alguien a quien untar en Madrid, en la embajada de tal o en la embajada de cual, para que los papeles lleguen antes.
Hombre, Borja, pero tendrá que tener un poco de sentido común, y si las cosas no le van así, hombre, porque el primer año había 3 mexicanos. El segundo año, pero es que este año son 15 de fuera con los problemas
de
papeles.
Y 21 fichas,
hombre.
15, 16 tíos que están aptos para rendir y competir. Porque yo un futbolista que dijimos, que está gordo, Javi, que no está para competir,
Javi,
a nivel profesional.
Lo que dijimos la semana pasada.
¿Y eso de quién es culpa?
Pero yo no sé si de quién es culpa, ¿no? Lo que dijimos la semana pasada. Hay 13, 14, 15 futbolistas para competir. Los demás, que se ponga el club y más en concretamente el cuerpo técnico a controlarlos físicamente. Que haya un preparador físico en condiciones, que hasta el año pasado, recordad que tuvimos 3, me parece que fue, tres preparadores físicos, y que se lo tomen en serio. Porque ellos no quieren rendir. Oye, que los profesionales son ellos. Porque si no quieren rendir ellos, el problema es que los saca el entrenador, que eso es lo que hay que analizar, que no estamos analizando. ¿Por qué salen estos futbolistas y no salen otros?
Pero es vergonzoso.
Igual porque no tiene.
Lo de los jugadores es
claro,
vergonzoso.
Que yo no te he tocado nombre ni nada, dices tú el Mora. Pues el Mora, como el Zurita, aquí vinieron, se pasearon,
no, que total.
Se dejaron ver,
Javi,
se volvieron y no sabemos
que está a 6.000
kilómetros, ni dónde están, ni cómo están, ni qué hacen, totalmente. Ni si ven partidos.
Yo soy
¿de quién es culpa eso? Pues
yo
de la
soy
propiedad
crítico.
También.
Yo soy crítico.
Pero estos males, Javi, los llevamos viviendo años.
Espera, Javi.
Yo soy crítico de Mora y al final he llegado a la conclusión que este Salamanca necesita a este futbolista. Porque yo he vuelto a ver algún resumen contigo, hemos estado Pablo y demás, y yo sigo diciendo lo mismo. Este perfil de futbolista lo tienes que tener en el campo. Porque además hablas con sus compañeros y te dicen que es el mejor futbolista de la plantilla.
Mía, Garrote, se están dejando solo con Mora, verás.
Llévatelo a la Ponferradina.
Verás.
Trae a Yuri,
Garrote,
trae a Yuri, llévate a Mora.
Te están dejando
está
solo en la batalla.
Al final, macho, al final, si es que volvemos... cambias más de opinión que de Gallo.
Que no es, tío.
es que no tienes, no tienes razón.
A ver, a ver,
si
es que te lo razono,
calma,
muy fácil.
Pueblo, calma, calma,
es
calma.
Que cuando
calma.
Han salido otros, no han rendido. Entonces,
lo dime. Dices tú y en Riazor, la primera parte y los primeros 20 minutos que hace el equipo, eso no es rendir.
Mira.
Venga ya, Borja, hombre.
Te rinde el Puma, te rinde Madrigal y ahora dime dos jugadores de banda, porque tú la semana pasada me dijiste que no valía ninguno para la banda.
Pero si acabas de decir al principio de la tertulia que Mora no puede jugar en el Salamanca y ahora 15 ver, minutos... ¿Qué te
favor,
han echado en el
por
café?
Por favor, por favor. Esta tertulia necesita a Carlos Tabernero.
Os estáis metiendo con guerras sobre nombres y yo creo que al final... Viéndolo un poco con más perspectiva, volvemos a la pregunta que hizo Pablo el otro día. Nos decía, no os mojáis. Y es verdad que en parte somos poco en mojarnos, yo el primero. Yo creo que Garrote
yo tampoco.
Sobre todo con Mora. Pero es verdad que el otro día preguntaba si hay unos determinados jugadores que están teniendo una mala profesionalidad que es manifiesta, lo acabamos de hablar. Hay una falta de criterio en la dirección deportiva que también es manifiesta, no solo con los jugadores, sino con el cuerpo técnico. Pero hay una cosa que acaba de apuntar Borges, ha pasado de puntillas sobre ella y eso es verdad. Si esta plantilla es mejor que la de años anteriores, también hay que decirle al cuerpo técnico, no está sacando rendimiento a esta plantilla, ¿no?
Es a donde
hombre,
yo...
eso te digo es una verdad. Cosa, Carlos. Hace dos meses, cuando empezamos estas tertulias, no sé si os acordáis, decía Javi Garrote, este año el Salamanca, aunque empiece mal y tal, hay que respetarle porque este año el Salamanca ha trabajado. Y yo me acuerdo de decirle a Javi, Javi, como pierdan los tres primeros partidos, verás. Que no, que no.
Llevamos
que no.
Dos meses de respeto ya.
Pero para que veas, claro, por eso te sí, digo, pero... que al final, Javi, aquí lo que mandan son los resultados. Que unionistas, que lo había hecho fatal en verano y tal, ha empezado, los resultados tiran y el club tira. Manda el verde.
Pues
y en el verde, el Salamanca.
Cosa. A mí ahora
no
mismo
lo está dando.
Me duele más, como aficionado y abonado del Salamanca, me duele más ver de nuevo una plantilla descompensada con un tío que no tiene todavía los papeles, con esta gente que viene gorda. Me duele más eso que llevemos 3 de 12, y te lo digo de corazón.
O sea, que vuelves otra vez entonces a ver ahí deficiencias, las que decías hace dos meses que no existían, ahora sí existen. Porque
hombre,
ya estás
porque todos contábamos con que Arroyo iba a estar en la primera segunda jornada.
Eso es lo que te pregunto.
Eso has cantado tú la gallina al primer segundo partido, porque todos esperábamos, yo no, ¿te acuerdas que decíamos lo de Duma, que era mejor utilizar otra ficha? Pensábamos que los centrales de mano iban a rendir. Si es que
mira, yo vuelvo a lo mismo, yo creo que este año las cosas se han hecho bien, y lo digo de verdad, creo que se ha hecho medianamente bien, viendo donde veníamos, que ese es el problema, que cualquier cosa anterior
también,
pues claro, es lo que ocurre. Pero analizar que este año no hacemos más que hablar de deporte y de fútbol, que no estamos hablando de instituciones, de aguacates, de zuritas, ni de problemas de la inteligencia deportiva, que estamos hablando de fútbol, y eso tiene mucho mérito.
Te voy a dar el teléfono ahora de un amigo, Borja Barredo, que se llama Aarón Sánchez. Y lo llamas.
Y una situación
que tiene un huequito ahí en la junta directiva del club de fans.
Que también se da, con respecto a lo que dice Borja, porque yo estoy parcialmente de acuerdo. Es decir, yo creo que se ha dado un paso adelante. El problema, o el posible problema que te puede plantear, según lo que veamos en Pontevedra y en jornadas posteriores, si le dejan, que yo creo que con la experiencia que tiene puede retomar esto, si te has equivocado en el líder. Ahí es donde puede estar el problema
yo,
en Salamanca.
Yo lo que creo es que, y vuelvo a lo mismo de la semana pasada, tienen 13, 14 buenos y hay que poner a los buenos. Y hay que poner, acertar con el sistema y acertar con los buenos. Y los problemas son menos problemas si entra la pelotita.
Desde luego.
Borja Barredo, Carlos, Javi Garrote, se nos queda corto esto, pero es lo que hay. Gracias,
en absoluto.
Muchas gracias.
Gracias por
muchas gracias
colaborar
por la invitación
con,
un día
con
más,
esta tertulia
amigo.
Líder, porque como para no ser líder, sí, es la única que hay en la radio deportiva en Salamanca. Gracias a todos por estar ahí. Te dejo con la tarde. Adiós.